cultura, música, política, economía, cine, literatura, historia, sociedad, ciencia, tecnología, educación, salud. Voces diversas que nos permiten entender la actualidad, la coyuntura en Ecuador y América Latina. Esto es Flaxo Especiales.
Bienvenidos a este espacio de Flaxo Especiales de Flaxo Radio, una iniciativa de nuestra institución. Mi nombre es Esteban López Andrade, en la actualidad soy investigador postdoctoral justamente de este proyecto del cual vamos a hablar en esta ocasión. Hoy nos complace presentar un tema de gran relevancia y actualidad para América Latina y el Caribe: la distribución de la tierra y su impacto en la reproducción de la riqueza. El proyecto de investigación titulado Turning Land into Capital se adentra en el análisis de este fenómeno histórico desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, ofreciendo una perspectiva multidimensional que abarca aspectos económicos, culturales, sociales y ecológicos. No se olviden de seguir en nuestro audio streaming en www.flaxoradio.es y en transmisión simultánea del canal de YouTube y Facebook. Este proyecto, inspirado en la teoría de Pierre Bourdieu sobre la transformación de los diferentes tipos de capital, propone una discusión profunda sobre cómo la tierra ha sido y es un medio fundamental para la acumulación de riqueza. Exploraremos las dos fases históricas clave de transformación y acumulación de tierras: la fase de liberación y modernización del siglo XIX hasta mediados del siglo XX y la fase neoliberal desde los 80 hasta la actualidad. Asimismo, veremos un poco de las constelaciones políticas, las culturas de la riqueza y las transformaciones ecológicas. Acompáñenos en esta interesante conversación que promete aportar una comprensión profunda y crítica sobre la realidad agraria, territorial y la conformación histórica de las élites de nuestra región. Ahora bien, voy a pasar a presentar a nuestro invitado, la invitada por así decirlo. En este espacio contamos con la participación de la doctora María Fernanda López, destacada académica y con amplios conocimientos en geografía humana. María Fernanda López es profesora principal de Flaxo Ecuador. Su trayectoria académica comenzó en sus estudios de pregrado en geografía en la Católica de Ecuador. Posteriormente obtuvo su doctorado en geografía humana en la Universidad de Rosenborg en Alemania y continuó con una investigación postdoctoral en la Universidad de Erlangen en Nuremberg. Además de su labor académica, la doctora López es miembro fundadora de la Asociación Geográfica del Ecuador y editora de jefe de Iconos, una revista de ciencias sociales para América Latina. Sus intereses de investigación incluyen los sistemas socioecológicos, los cambios en el uso del suelo con un enfoque en ambientes andinos, el desarrollo territorial y la gobernanza. Se especializa en métodos mixtos de investigación interdisciplinaria en temas ambientales y territoriales, con un particular interés en las interacciones socioecológicas y en los páramos andinos. Actualmente ocupa el cargo de subdirectora académica de Flaxo Ecuador, es miembro del Comité Científico de Calas, antes e investigadora principal del proyecto que conoceremos en este espacio. Gabriel Tenesaca es investigador, estudiante del doctorado en el Programa de Desarrollo Territorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Además, ha hecho estudios de género y desarrollo con experiencia en investigación social y empírica. En este sentido, queremos iniciar este espacio. Por favor, María Fernanda, Gabriel, bienvenidos. Por favor, María Fernanda, ¿nos puedes contar un poquito cómo nace y en qué consiste el proyecto de Turning Land into Capital? Es decir, ¿cuáles son sus principales objetivos y enfoques teóricos, por favor?
Sí, bueno, muchas gracias, Esteban, y también a Flaxo Radio por permitirnos hacer esta conversación y esta exposición de lo que es el proyecto. Es importante que las actividades de investigación que se realizan aquí en Flaxo también se difundan y que puedan dar seguimiento más personas que se interesan por los temas. Este proyecto concretamente, como lo mencionaste, tiene este nombre en inglés, de Turning Land into Capital, es convirtiendo la tierra en capital, periodos históricos de reproducción de la riqueza en América Latina entre el siglo XIX y a partir del siglo XX, digamos, ¿no? El proyecto surge como una iniciativa a la que fuimos invitados como Flaxo de la Universidad de Bielefeld en Alemania, que en respuesta a una convocatoria que hizo la Fundación Volkswagen para financiar proyectos en una de las líneas de investigaciones que tienen, que es justamente riqueza y desigualdades, hicieron una convocatoria para participar de manera concreta en la temática de análisis de élites y de grupos económicos fuertes en el tema de desigualdades y reproducción de la riqueza. Entonces, hemos conformado una red, digamos, de universidades latinoamericanas y europeas que estamos trabajando el tema desde distintas perspectivas, ¿no? Aquí en Flaxo hemos creado un grupo de trabajo que está conformado, como te presentaste al inicio, por un investigador postdoctoral, en este caso es Esteban mismo, y tenemos dos investigadores doctorales que están haciendo sus tesis, que son Gabriel y Natalie Torres, y tenemos también un asistente, o sea, que tiene la nominación de asistente, pero en realidad es un estudiante de maestría que nos está ayudando con tema de búsqueda de datos y bases de datos, que es Ricardo Cinchigalo, de la maestría en Economía del Desarrollo. La conformación del equipo de trabajo que tenemos aquí se reproduce en las universidades contrapartes. En América Latina es en la Universidad Federal Fluminense y la Universidad de Quilmes en Argentina, y tenemos un colega investigador asociado en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Y en Alemania trabajamos con grupos similares en la Universidad de Bielefeld y en Suiza en la Universidad de Berna. Entonces, esto es para explicar que nosotros somos parte, o este núcleo de trabajo de Flaxo Ecuador es un núcleo de trabajo de un proyecto de una red más amplia, que trabajamos con los mismos temas generales, como bien lo presentaste, alrededor de cómo la concentración de la tierra, cómo los procesos de concentración de la tierra por parte de élites se reproducen capital, y también cómo se asocian a tres temas, subtemas, digamos, principales del proyecto, que son el impacto que tiene en lo que llamamos las constelaciones políticas, es decir, los resultados que se dan de la concentración de la tierra en estos grupos también tienen una proyección política con ciertas estrategias, con ciertos mecanismos. Gabriel nos va a hablar eso de manera un poquito más particular después, que también facilitan que estos procesos de concentración sigan dándose, ¿no? Y por otro lado tenemos también que el otro tema de interés del proyecto es ver cómo, le lo llamamos las culturas de la riqueza, es decir, cómo estos grupos, estas élites, también generan cierta proyección simbólica de su posición de élites y de su propiedad de la tierra hacia el exterior. Esto se ha revisado justamente en la temática histórica alrededor de las haciendas, por ejemplo, y de ciertas prácticas simbólicas que han ejercido las élites terratenientes por el hecho de ser hacendados. Uh-huh. En el contexto ecuatoriano, por ejemplo. Y finalmente, el último tema de interés es alrededor de las consecuencias o de las relaciones ambientales que se generan por la concentración de la tierra. Esto se revisa en dos momentos históricos, uno hacia la finalización del siglo XIX y otro hacia la finalización o inicio del siglo XX, donde consideramos que hay grandes procesos de concentración de la tierra, pero con perspectivas y con mecanismos y formas de concentración distintas, ¿no? Como lo presentaste al inicio. Es importante también conocer que el grupo de investigación tiene estas líneas, el grupo amplio de investigación tiene estas líneas de trabajo, y dada la conformación de los grupos de cada una de las universidades, estamos aproximadamente un grupo de unas 20 investigaciones al nivel de postdoctorales y a nivel de doctorales, incluso de maestrías, que están contribuyendo al análisis de este fenómeno en toda la región. Nosotros manejamos el núcleo Andes y hay estos otros núcleos en Centroamérica y en el Cono Sur, como lo hemos llamado. Para el proyecto es importante que haya esta diversidad de participación regional, pero también una integración y una inclusión de investigadores con distintos niveles de formación. Por eso que tenemos desde estudiantes de maestría, me parece que en Brasil incluso hay un estudiante de pregrado, hasta los investigadores postdoctorales y los investigadores principales, lo que hace también que la dinámica de aproximaciones de recursos y competencias con las que contamos los distintos investigadores sea distinta, intergeneracional y muy valiosa también. Entonces, esa es la organización, digamos, del proyecto y la estructura que tenemos en los grupos diversos en las distintas universidades.
Genial, muchas gracias, María Fernanda. Y para dar un pasito a Gabriel, quisiera quedarme con este último punto, como que me gustaría un poco que amplíes esa reflexión que hacemos internamente, ¿no? Cómo desde Flaxo como institución también se va generando estos escenarios adecuados para que puedan, no sé, interactuar en un proyecto amplio como el que nos describes, en donde son partícipes estudiantes de maestría, doctorado, alguien que ya salió y una profesora. Y yo creo que también es importante rescatar en ese contexto, por así decirlo, que Flaxo, digamos, tiene esa multidimensión en la cual te puedes vincular de distinta manera. No sé si podríamos como reflexionar un poquito de eso para ya conversar un poquito con Gabriel, por favor.
Dentro de las perspectivas de inclusión que tenemos hacia lo que es la investigación y ahora también hacia la vinculación de la sociedad con la sociedad, que es una de las funciones sustantivas que hemos estado impulsando en los últimos años, al menos, es importante también que los estudiantes se vinculen no solamente los que tienen tiempo, ¿no? Porque como somos universidad de posgrado, tenemos muchos estudiantes que trabajan y no pueden participar de algunas otras oportunidades que se generan aquí en la institución, sobre todo a nivel de lo que son proyectos de investigación, ¿no? Entonces, a nivel de maestría tenemos esta oportunidad que es en la realización de la tesis de maestría, que tenemos más o menos unos 8 meses de trabajo intenso en eso. En doctorado es distinto, en doctorado investigan como 3 o 4 años más o menos. Entonces, pero siempre estamos buscando las posibilidades de incorporar a los estudiantes en los proyectos de investigación. La particularidad de este proyecto es que en su concepción logística, digamos, tenía esa postulación, el de integrar a investigadores de distintos niveles de experiencia, ¿no? Y eso ha resultado gratificante porque, como digo, también revisamos que de acuerdo a las cohortes, a las edades que se tienen, hay diferentes competencias que manejan muy bien gente más joven, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora Ricardo, nuestro estudiante de maestría, está manejando bases de datos y ha estado participando en la búsqueda de información con strings de búsqueda y toda una serie de novedades tecnológicas que, por ejemplo, yo no las manejo. Entonces, eso ha sido muy rico y espero que yo de esta experiencia que estamos trabajando aquí también podamos replicar estas formas de conexión, por ejemplo, en programas de investigación que sí tenemos en Flax o proyectos de investigación.
Listo, muchas gracias, María Fernanda. Gabriel, bienvenido a este espacio. Primero quisiera que nos cuentes un poquito acerca de tu investigación, de tu propuesta, porque estos dos, quisiera como que topar dos puntos nodales, tu propuesta y de ahí también cómo tú lo vives, ¿no? ¿Cómo al ser un estudiante de doctorado te parece que vas relacionándote con un proceso, con un proyecto de investigación internacional? Gabriel, bienvenido. Por favor, ¿nos puedes contar un poquito acerca de tu investigación y cómo se vincula con el engranaje, por así decirlo, con el engranaje principal del proyecto?
Bueno, gracias Esteban por la introducción que dice al principio. Igual, María Fernanda, un gusto conversar. Sí, justamente forma parte del proyecto más amplio de Turning Land y mi idea o mi propuesta doctoral gira alrededor de la concentración de la tierra en América Latina, ¿no? Este tema ha sido de gran importancia y de gran debate en los estudios agrarios, sociológicos, históricos en América Latina, tanto en el siglo XX como en lo que va del siglo XXI. Lo que a mí me interesa es el periodo más reciente en el marco del capitalismo contemporáneo, que es estudiar qué papel juegan la concentración de la tierra en los procesos de crecimiento económico en los territorios en América Latina y esto cómo se relaciona con los procesos de pobreza que son también latentes en América Latina y con las desigualdades sociales, económicas en esta misma región. Lo que a mí me interesa es identificar principalmente estas relaciones de la concentración de la tierra con estas dimensiones de pobreza y desigualdad, considerando que hay una dimensión material, práctica, de la concentración de la tierra que se da a través de la compra, compra-venta, adueñamiento, pero también hay una serie de estrategias más diversificadas de posesión de la tierra que no necesariamente es la compra, ¿no? Sino claro. Los pools de siembra, le llaman en Argentina, en Brasil, en Bolivia, y el contract farming también, y el alquiler a largo plazo de esta tierra para satisfacer cierta demanda de los productos, de los commodities y de los llamados cultivos flexibles, ¿no? Por otro lado, hay una dimensión social y política también de los procesos de concentración de la tierra, en el sentido de cuáles son los mecanismos y estrategias que establecen estos grupos económicos o élites terratenientes que predominaron en el siglo XX para concentrar esta tierra, ¿no? Relaciones matrimoniales, mercado matrimonial, diría Bourdieu, por ejemplo, pero también hay estas conexiones políticas entre los grandes empresarios, grandes propietarios de la tierra, con cargos políticos de gran incidencia y para salvaguardar sus intereses económicos, como por ejemplo los determinados ministerios de agricultura, de comercio, de producción, etc. La literatura contemporánea también hace mucho énfasis en la captura del Estado, por ejemplo, o presidentes empresarios, tal es el caso de Ecuador, ¿no? Que en la presidencia tenemos un heredero, empresario, bananero, con amplio prestigio y capital político y económico, ¿no? Entonces, mi intención o mi propuesta doctoral es justamente entender estas diferentes dimensiones y relaciones que hay entre la concentración de la tierra, cómo esto está relacionado con la producción bananera, que es mi tema de interés, y sus diferentes resultados en términos de pobreza y de desigualdad social. Esa es mi propuesta doctoral. Pienso también hacer un análisis comparativo en América Latina. Y ahí justamente coincidimos contigo, Esteban, que si bien la concentración de la tierra es un fenómeno bastante heterogéneo, dista mucho de lo que se experimenta en la sierra como en la costa, y sobre todo la costa ecuatoriana, la provincia del Guayas, ¿no? Que es un territorio que de larga data en términos de concentración de tierra. Entonces me interesa el cantón General Villamil, que es uno de los cantones que más ha experimentado procesos de concentración de la tierra, y también con el pasado histórico del siglo XX en términos del boom cacautero, por ejemplo, boom bananero. Entonces, ¿cómo se siguen reproduciendo esas relaciones sociales, esos hábitos por parte de los actores involucrados en estos procesos? Pero también, ¿qué ha cambiado y cómo se han transformado esas relaciones en el mundo contemporáneo? Entonces, eso en términos generales. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, el proyecto da una oportunidad bastante, bastante positiva al momento de conectar y entablar diálogos y conversaciones con otros investigadores doctorandos y asimismo postdoctorandos, ¿no? Además de los investigadores principales de este proyecto al momento de dar asesorías o de conversar o entablar conversas. Entonces, eso...
Genial, una investigación muy interesante, Gabriel, y justamente me quiero quedar con esto último, ¿no? Cómo este espacio también permite tener esa, por así decirlo, esa retroalimentación desde otras latitudes, pero que también están enfocadas en las mismas temáticas. Y en ese aspecto yo solo quiero robarme, perdón, unos minutitos para contarles sobre mi investigación y cómo se conecta, por así decirlo, como lo mencionó Gabriel. Mi investigación está justamente enfocada a entender todo este proceso de concentración y acaparamiento de la tierra que se dio justamente en la provincia del Guayas entre las últimas décadas del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ¿no? Porque es interesante todo esto porque, como comenta Gabriel, vemos que a mediados del siglo XX se da el boom bananero, ¿no? Entonces, previamente el cacautero y demás, pero yo creo que es importante analizar históricamente cómo se da este proceso de concentración de la tierra previo al boom, porque es muy fácil, diría yo, en ese sentido, ubicarse desde un escenario ya muy bien estudiado, muy bien desarrollado, pero yo creo que el antecedente histórico justamente nos permitirá como que entablar esos hilos conectores con la realidad, con el contexto actual, para no perder un hilo conductor. Y no podemos ser anacrónicos en la interpretación de la historia y saber responder a los procesos sociales, políticos que se dan en este momento, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, al tomar a la tierra con desde esta perspectiva que dice Bourdieu como un capital, no netamente pensando en lo económico, sino como la tierra se convierte en ese pivote de influjo para que los terratenientes generen esta influencia, ¿no?, en lo político, en lo social y en lo económico, y sobre todo en estas interacciones que se van dando en las ruralidades de la costa. Entonces, para mí es importante centrar la atención sobre esos precedentes que se dieron antes de todo el contexto que nos comenta Gabriel. Por otro lado, yo quería comentar, y públicamente también quiero agradecer a María Fernanda por la oportunidad. Esta oportunidad para mí es hermosa, en el sentido de que María Fernanda íntimamente me invitaba a salir de mi zona de confort, porque yo ya venía analizando y estudiando mucho de la hacienda serrana, un poco de las relaciones que se daban entre campesinos indígenas y terratenientes y toda la pugna por la tierra, y me invitó y me dijo, oye, ¿por qué no te avientas a esto? Me dice, mira, puedes analizar ciertas particularidades que se pueden parecer, bueno, son hechos sociales, nunca se parecen uno con el otro, pero también me invitó a eso. Entonces yo en ese aspecto soy muy grato con María Fernanda por la oportunidad, pero también como para decirte, vamos por otro lado, en el sentido de que hay que reinventarse también, creo que en estos procesos investigativos, y desde la experiencia de María Fernanda, para mí fue muy, muy alentador eso. Entonces, en ese aspecto, para mí también esta experiencia es hermosa poder interactuar con las investigaciones que están haciendo los chicos en el doctorado y con Ricardo. Justamente la semana anterior nos reunimos con Ricardo como que a trabajar este tema del marco histórico y ver que uno, de alguna manera, en lo poco que sabe, pueda aportar, también a mí me genera mucho, mucho entusiasmo y también mucho, me reconforta que todo este trabajo que se ha hecho durante años pueda servir para algo o para alguien, aunque siempre no tenemos que perder de cabeza, como dijo ayer Víctor, que yo creo que una tesis tiene que ser un compromiso político y social más allá del interés académico e intelectual, es saber qué estamos haciendo esto, como dijo Mario Fernández, allá, o sea, está ahí a la sociedad, a quien le tiene que no solo interesar, sino también brindar herramientas, no solo metodológicas para otras investigaciones, sino armar estos escenarios para hablar sobre la realidad social que viene y que se conecta con un pasado que hay que saberlo entender y comprender de manera objetiva e imparcial. Eso de mi parte, más bien yo quisiera invitar a María Fernanda a ver si hacemos una reflexión de cierre en este espacio. Quiero agradecer también a Angie, a la profesora Palmira Chavero, por habernos generado este espacio. Para nosotros es importante dar a conocer el proyecto. Gracias, Gabriel. Gracias, María Fernanda, por haber estado aquí. De mi parte, eso, María Fernanda, más bien, por favor, una reflexión final con todo esto que hemos dialogado brevemente.
Sí, el proyecto, como se explicó, creo que lo valioso del proyecto, y por eso es que nos interesaba, nos interesa difundirlo, es que tiene estos dos componentes, ¿no? El considerar dentro de una concepción de cierta horizontalidad, porque todavía hay algunas jerarquías, que la opinión de los miembros del grupo es importante, sí, reconociendo las experiencias y reconociendo las competencias y habilidades también. Y eso ha sido para mí, y creo que para los miembros de los grupos, bastante novedoso, y como dije, una experiencia a replicar. Y lo otro es que la temática de la concentración de la tierra, desde algunos trabajos que se vienen dando ahora y que se están revisando, y que hemos revisado en los seminarios doctorales, en los grupos de discusión, el tema de concentración de la tierra vuelve a surgir con fuerza, pero en una dimensión distinta a la que se ha venido discutiendo acá, y creo que es nuestra gran contribución, al menos, de posicionar ese debate dentro de la región andina, ¿no? El proyecto también tiene unos resultados que nos mueven a devolver resultados hacia un público más amplio. Y en este sentido, pues estos espacios de vinculación que tenemos aquí en Flaxo, como Flaxo Radio, se convierten en espacios privilegiados para completar los procesos de investigación con una difusión más amplia a través de la radio, ¿no? Uh-huh. El retomar la posibilidad de la radio, del escuchar y el revisar diálogos a través del escuchar, me parece que es una de las posibilidades que no tenemos que dejar de pensar, y en ese sentido, pues presentar el proyecto aquí también me ha parecido muy, muy importante. Como para cerrar, decirles que a los que escuchan, que volveremos tal vez en un año, un poquito menos. El próximo año vamos a tener en marzo aquí en Flaxo un seminario taller sobre el proyecto con con el grupo ampliado que acabamos de explicar, y con invitados también académicos y no académicos que trabajan en el tema de la concentración de la tierra el próximo marzo del 2025. Entonces esperaríamos tener un poquito más de resultados concretos para, si es que se nos da la oportunidad aquí en Flaxo Radio, volver a comunicarnos a con quienes les interese.
Listo.
Así que, genial. Muchas gracias.
Eso, muchas gracias. Adiós.